Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Hoy vamos a hablar de los museos vaticanos y vamos a hablar de él porque es una de las instituciones culturales más antiguas del grupo de museos que estaremos viendo en esta temporada. Y es que además de ser uno de los más antiguos, también nos sirve como ejemplo para entender primero cómo surge el museo y para comprender esta idea acerca de cómo el mercado de un artista se ve respaldado por el apoyo que recibe desde lo institucional. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en esta fecha fundacional que es 1506 y vamos a enfocarnos en la figura del Papa Julio II, que es el que llama a Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, a Rafael para su autorretrato y para decorar sus estancias, y además convocó al arquitecto Donato Bramante para comenzar a construir la Basílica de San Pedro. Ahora, es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de los museos vaticanos, estamos hablando de los 26 espacios que lo conforman. Por eso se le ha dado el nombre de el Museo de los Museos. Y como es un museo tan grande, hoy entenderemos su historia e importancia a partir de la obra de Laoconte y sus hijos, junto a dos obras de Rafael, que son las estancias de Rafael y el retrato que le hace al Papa Julio II. Ahora, esa última, el retrato, es la única que no se encuentra actualmente en el Vaticano y ya les contaré por qué. Por ahora, comencemos. El episodio pasado vimos la creación del Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año de 1929 y fue sencillo entender que nació de la necesidad de mostrar al público lo que estaba pasando en el arte que se estaba produciendo en ese entonces. En ese sentido, uno entiende el museo como ese espacio en el que se exhibe y se contempla la obra de diferentes artistas de una época determinada. Y aunque esa idea ha estado presente en la historia de los museos, no siempre ha sido igual. Lo que hace que la formación de estos espacios sea tan singular son las ideas que están detrás de las prácticas del coleccionismo, es decir, qué se compra y qué no, y la importancia que se le da a unos temas más que otros. Por esto, para entender ¿cuáles son los motivos que impulsan la apertura de los museos? Es importante que nos centremos en un ejemplo específico. Y así nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre la formación de un museo como el MoMA en comparación, por ejemplo, con los museos vaticanos, pues es bastante amplia. Por eso hoy vamos a ir a la Roma del siglo XVI. Y nuestra primera pregunta es, ¿por qué surgió el Museo Vaticano en la época del Renacimiento? Primero, debemos tener en cuenta que fue durante el Renacimiento cuando los amantes de la antigüedad empezaron a buscar sistemáticamente las reliquias del arte clásico a través de las excavaciones. En segundo lugar, los museos vaticanos surgen a partir de la necesidad de narrar una historia fundacional en la que se va a contar entonces cómo la Iglesia Católica Romana era la heredera legítima de la civilización clásica. Y para esta narración, los intelectuales del Renacimiento se van a diferenciar de los intelectuales del Medioevo por las fuentes de donde surge el conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Edad Media, la sabiduría y el conocimiento en general pues provenía principalmente de los textos clásicos, que en el Renacimiento también viene de esta misma fuente, pero además se confrontarán los textos clásicos con los objetos. Entonces, para ver esa idea, nos vamos a ir al año 1506 a una de las siete colinas de Roma, que es el Esculineo. Resulta que allí descubrieron una obra que correspondía a la representación de Laoconte y sus hijos atacados por las serpientes. La primera vez que se escribió sobre esta obra fue en el trabajo enciclopédico del escritor Plinio el Viejo, que se titula Historia Natural, escrita en el año 77. Veamos brevemente de dónde viene esta obra. Entonces, en la historia natural de Plinio el Viejo, él describe una escultura que vio en el palacio del emperador Tito, realizada por los artistas de Rodas, es decir, Agesandro, Polidoro y Atenodoro. Y esa obra correspondía a la representación del episodio que narra Virgilio en la Eneida en el libro 2, en donde Laoconte es atacado junto a sus hijos por unas serpientes por haber advertido sobre el caballo de Troya. Desde una perspectiva romana de la historia, pues la muerte de estos inocentes está relacionada con la huida de Eneas y por lo tanto con la fundación de Roma. Entonces, un día le comentan al Papa Julio II que se ha encontrado esta obra y él llama enseguida al arquitecto Giuliano de San Galo y al artista Miguel Ángel Buonarroti. Ellos van al lugar donde se encuentra Laoconte y sus hijos, o sea, la escultura, y vuelven donde el Papa para decirle que tiene que comprar esa obra. Entonces el Papa la adquiere y pide que sea trasladada inmediatamente al patio del Belvedere, que hoy en día es el patio octógono del Museo Pío Clementino, o sea, uno de los museos que hace parte del Museo Vaticano. Y con esta obra y con la colección privada del Papa Julio II, que es reubicada en el Vaticano, pues inicia lo que hoy conocemos como Museos Vaticanos. Ahora, ¿qué nos dice ese objeto sobre la narración que empezó a construir el Papa Julio II? Pues miren, anteriormente los papas, considerándose a sí mismos como herederos de la civilización clásica, tenían que demostrar esta historia. Entonces, el relato comenzaría con el imperio de César Augusto, luego Trajano, el de Adriano, a continuación sería el imperio sine fine, es decir, el imperio eterno de la Iglesia Católica. Y para sustentar esta narración, ¿qué mejor que exponer en los aposentos del Papa una vasta colección de esculturas grecorromanas? Y entonces, imagínense la sorpresa del Papa Julio II cuando le cuentan sobre Laoconte. Pues, o sea, era perfecto porque la escultura se convierte en un testigo de su narración. Bien, hay algo que me llama la atención sobre este descubrimiento y es que para algunos académicos es una coincidencia demasiado grande que justamente Miguel Ángel haya descubierto esta obra. Porque si ustedes recuerdan nuestro capítulo sobre los mecenas del Renacimiento, cuando hablamos acerca de la educación artística de Miguel Ángel, vimos que él era extremadamente hábil copiando las esculturas clásicas. Entonces, en el año 2005, la historiadora de arte Lynn Caterson dice: esperen un momento, ¿estamos realmente seguros que esta obra pertenezca al arte del periodo helenístico? Porque, pues qué coincidencia que Miguel Ángel, quien debía su entrenamiento como escultor justamente al estudio de esas esculturas clásicas y más importante aún, a su copia, pues sea una de las personas que se encuentra en la escultura que coincide con el relato de Plinio el Viejo. Pero más extraño aún es que la obra parecía intacta a pesar de llevar 1500 años de haber sido construida. Por esa razón, hoy en día todavía no hay un consenso del año de creación de esta obra. Sin embargo, se sostiene que es del periodo helenístico. Y si ustedes están interesados en leer más sobre este tema de las atribuciones de las obras y específicamente sobre Laoconte, les cuento que hay una extensa bibliografía desde, digamos, la historia natural de Plinio el Viejo, pasando por los escritos del Renacimiento. Luego vemos en la ilustración cómo vuelven a retomar ese tema autores como Winckelmann y Goethe, y más adelante a lo largo de todo el siglo XX veremos los diferentes debates sobre la autoría de esta obra. Ahora, en cuanto al artículo de Lynn Caterson, se encuentra en la revista académica Artibus et Historiae y se titula Michelangelus Laocoon. Por ahora ya vamos entendiendo cómo un objeto se vuelve fundamental para darle cuerpo y legitimidad a una narración histórica. Ahora, otro aspecto que es importante tener en cuenta para entender qué es el Museo en el Renacimiento es ver el significado de ese espacio y su función en su contexto. Entonces, los museos como los conocemos actualmente surgen durante la Ilustración a raíz de los gabinetes de curiosidades y de las colecciones privadas. Entonces, nuestra segunda gran pregunta es, ¿qué significaba la palabra museo en el Renacimiento? Ya vimos que el museo como espacio de exposición en donde se exhiben obras de artistas tenía un sentido específico para el Papa Julio II porque pues, quería contar una historia que legitimara el poder de la Iglesia Católica sustentada por medio de diferentes objetos. Ahora, ¿por qué en esa época no todo el mundo conocía esa historia sino solamente un selecto grupo? Bueno, pues es que la palabra museo, según el padre jesuita Claudio Clemente, que nació en el siglo XVI, es el espacio en donde habitan las musas. Y las musas son las divinidades que inspiraban las artes y el conocimiento. Y en realidad, las colecciones privadas que empiezan a ser conformadas en el siglo XV en Italia estaban allanando ese camino de esa noción humanística en donde la persona que colecciona está interpretando y explorando el mundo en el que habita. Entonces, el museo sería ese lugar en el que se trataba de reconstruir un conocimiento del mundo clásico, medieval y además un espacio que también era testigo de su momento presente. Por eso, como los museos eran pensados como lugares de conocimiento personal, estamos más cercanos a la idea de un museo tipo estudio que al museo tipo galería. Veámoslo con esta idea representada en las estancias de Rafael. El predecesor del Papa Julio II fue Alejandro VI, con quien no se llevaba muy bien. Entonces, cuando el Papa Julio II tuvo que elegir en qué parte iba a vivir, prefirió escoger otros ambientes que no eran los mismos del Papa Alejandro VI. Pero estos espacios no estaban decorados, así que llamó a Rafael en el año de 1508 para que comenzara a trabajar en las estancias. Ese año también llamó a Miguel Ángel para que comenzara con la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Entonces, en aquel tiempo, Rafael comienza con la estancia de la Signatura en 1508 y en ese espacio el Papa Julio II pues, había decidido ubicar su estudio. Originalmente se encontraba el Tribunal de la Signatura de la Gracia. Bueno, el Papa elige para ese cuarto tres temas trascendentales de la filosofía clásica que Rafael debía representar de la mejor manera. Estos eran la verdad, el bien y la belleza. Entonces, cada una de las paredes debía reflejar una actividad humana en el ámbito del pensamiento. Estos eran la teología, la filosofía, el arte y la justicia. Acá vemos las ideas, ahora miremos cómo las representó Rafael. Fíjense que aquí estamos hablando de un espacio personal, o sea, un lugar en el cual el Papa se retiraría para leer, estudiar y reflexionar. Por eso es que les digo que el museo está mucho más cerca de ser un estudio que una galería. Y sobre todo también como esa idea de el museo como una biblioteca, digámoslo así. Entonces, cada estancia, pues por ejemplo la estancia de la Signatura, es un ejemplo claro en donde vemos cómo los intelectuales de la época estaban rodeados literalmente de objetos que reformaban y el conocimiento. Entonces cuando uno entra a la estancia de la Signatura se encuentra a mano derecha con el fresco que se titula La Escuela de Atenas. Tal vez es una de las obras más conocidas de Rafael. Ustedes la podrán ver, por supuesto, en nuestra cuenta de Instagram. Y aquí vemos la representación de la búsqueda de la verdad y por eso la composición pictórica es una clara referencia a la filosofía. Vemos en el centro de la composición a Platón y Aristóteles hablando. Entonces Platón está señalando con su dedo hacia arriba, haciendo alusión claramente al mundo de las ideas, mientras sujeta en la mano su libro Timeo. Y Aristóteles acompañado pues de su libro La Ética y con la palma de su mano mirando hacia abajo, es decir, señalando este mundo palpable. Algunos afirman que el rostro de Platón corresponde a Leonardo da Vinci, a quien Rafael admiraba totalmente, y el rostro de Aristóteles es el de Bramante. Recuerden que Bramante es quien presenta a Rafael al Papa. Entonces, en realidad quisiera poder demorarme un poco más en el análisis de esta obra porque es supremamente interesante, pero como no es el tema de nuestro episodio, por ahora solamente les diré que además de ver a Platón y Aristóteles, que son los que separan la composición y los que van a darle un orden y una lectura a toda la obra, pues ustedes también podrán ver otros personajes como Pitágoras, Diógenes, Euclides, mezclados con el retrato de Miguel Ángel, por ejemplo en el personaje de Heráclito, y a Rafael mismo hablando con los astrónomos Ptolomeo y Zoroastro. Bueno, entonces, este es un ejemplo sobre la importancia que el Renacimiento le dio a esas ideas clásicas y que serían fundamentales para contar la historia de un momento en el que se quería dar a conocer un proyecto humanista. Algo que es muy interesante es que a pesar de representar ideas de la filosofía clásica, como en el caso de la Escuela de Atenas, o de representar escenas bíblicas como la Capilla Sixtina, el museo quería ser desde el principio ese lugar del cual emanaba esta sabiduría universal. Y esto es algo muy importante porque nos ayuda a ver cómo el museo es un organismo vivo que, a pesar de presentar el pasado, se quería seguir proyectando al futuro. Ahora, ya vimos la función que cumplía una obra como La Oconte, los frescos de Rafael y básicamente qué era un museo en la época del Renacimiento. Veamos ahora quién era esa persona que estaba atrás del proyecto, es decir, el Papa Julio II. Y para eso vamos a hablar del retrato que le hizo Rafael. Entonces, en el año de 1511, 2 años antes que falleciera el Papa, Rafael hace este retrato que se encuentra ubicado actualmente en la National Gallery de Londres. Aquí se ve al Papa Julio II sumido en sus pensamientos y esta obra está llena de símbolos que ya vamos a ver. Pero antes, les cuento que este Papa es conocido en la historia como el Papa Guerrero porque fue la figura del político, del estratega, en vez de ser la personificación del líder de una religión. Aunque al mismo tiempo, como hemos visto en este episodio, fue un visionario en el sentido de comisionar proyectos artísticos que trascendieran en la historia. Fíjense solamente en los proyectos que había comisionado y terminado para el año de 1512. O sea, teníamos el jardín con las esculturas grecorromanas, entre esas estaba pues la Oconte. Ya para ese momento Miguel Ángel había terminado de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. También Rafael había terminado la estancia de la Signatura y la estancia de Heliodoro, 2 salas que pertenecen a lo que hoy en día conocemos como estancias de Rafael, que pues son 4. Y Donato Bramante estaba en la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Y si pensamos en ese conjunto de obras, pues son las imágenes que asociamos con el Vaticano en general, o sea, hoy en día. Bueno, entonces el Papa Julio II, que era el sobrino del Papa Sixto IV, es decir, el que mandó a construir la Capilla Sixtina, por eso es que Julio II continuaría con el proyecto de la capilla. Él entonces viene de la familia de la Rovere, que eran mecenas de varios artistas. Era una familia noble y resulta que antes de ser papa, él tenía un enemigo que era Rodrigo Borgia, es decir, el Papa Alejandro VI, su predecesor. Pero él no fue el único con el que tuvo que pelear, también luchó contra los franceses. Entonces llega el año de 1511 y ahí estaba en pleno enfrentamiento con los franceses, que finalmente sería gracias al rey Fernando el Católico que logra expulsarlos de Italia. Entonces es en ese momento cuando el Papa le pide a Rafael que le haga un retrato. Y justamente ese fue el periodo de año y medio en que el Papa se dejó crecer la barba. Aquí además él estaba recuperando de una grave enfermedad provocada por la pérdida de Boloña a manos de las tropas francesas, y juró permanecer sin afeitar hasta que los franceses se fueran de Italia. Pues bueno, se quitó la barba solamente cuando los acontecimientos mejoraron, que eso fue en marzo de 1512. Y tal vez esa podría ser la razón por la cual aparece tan preocupado en su retrato. Ahora, concentrémonos en el retrato. Acá vamos a ver que predominan los colores rojo, blanco y verde, que se ven en el fondo, se ve el verde, en su vestido pues se ve el rojo y el blanco, y en la barba obviamente pues que es blanca. Y estos tres colores se repiten en las piedras de los anillos de los dedos de su mano derecha. Estos colores son también los de las tres virtudes teologales, es decir, la caridad, la fe y la esperanza. Y ese retrato de Rafael fue supremamente influyente y se convirtió en el modelo para el retrato eclesiástico durante los siguientes 200 años. Por ejemplo, lo vemos en Tiziano, el Greco, Velázquez. Esos son algunos de los muchos artistas que adoptaron esta fórmula. Y hay algo que es interesante, es que cuando se le pregunta al Papa si quería que lo representaran con un libro en la mano, pues en una escultura que le estaba haciendo Miguel Ángel, él respondió: no, dame una espada, yo no soy un hombre de letras. Entonces también para que tengan una imagen de quién era ese Papa. Sin embargo, en el retrato de Rafael, pues no estamos viendo a ese Papa guerrero, sino más bien una imagen que resulta sorprendentemente íntima de un anciano que está preocupado. Ahora, hablemos un poco de la barba, porque esto es algo que de verdad diferencia este retrato papal de otros. Pues es que en ese tiempo no estaba bien visto que los papas llevaran barba porque se asociaba con la Iglesia Oriental. Pero el Papa Julio II rompe con esta tradición por las razones que ya sabemos. Sin embargo, ustedes van a ver que a pesar de tener barba, no tenía bigote. Y la razón es que en la Eucaristía, cuando el Papa tenía que tomar el vino, pues se veía como un poco inapropiado el bigote. Entonces, podemos decir que ese retrato, a pesar de no tener bigote, pintado por Rafael, hace que el Papa Julio II sea un pionero del vello facial en los retratos de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué razón esa obra no está en el Vaticano? Bueno, pues cuando el Papa murió, se llevaron el retrato de la Iglesia Santa María del Popolo, una iglesia que había sido decorada por su familia, es decir, los de la Rovere. Y además era una obra que se pensó como un exvoto, es decir, como una forma de expiar sus pecados. Después, esta obra se la venden al señor Scipione Borghese, y de ahí va a estar un buen tiempo en la colección de los Borghese. Luego pasan siglos sin saber dónde estaba la obra, como siglo y medio, y lo que sabemos es que después entra en la colección del banquero John Julius Angerstein, que tal vez lo recuerden por nuestro episodio de Turner, pues porque su colección fue la que conformó la National Gallery, y de ahí es de donde sale la obra de Rafael. Ahora, parece que hay 9 copias de la pintura, y una de las más famosas pues es la que está en la Galería de los Uffizi, que durante mucho tiempo se pensó que era la original, pero después los académicos dijeron que era la de la National Gallery. De todos modos, aún se sigue debatiendo la autoría de esta obra, aunque hay consenso en que la de la National Gallery es la de Rafael, y es básicamente porque le hicieron unos rayos X, y en los rayos X salió el código de la colección de Borghese. Entonces tal vez esta sea, digamos, como esa obra original de Rafael. Entonces, bueno, esa es la imagen del Papa Julio II, que fue fundamental para la conformación de lo que hoy en día conocemos como Museos Vaticanos. Antes de cerrar este episodio, les cuento que el museo se ha estado planteando siglo tras siglo cuál es su función en la sociedad respecto al arte. Por eso veremos que en la Ilustración, pues fue el momento de mayor auge, Después vamos a ver que gran parte de la colección terminaría en París debido al acuerdo que Napoleón hizo con la iglesia, en donde la iglesia tendría que darle varias obras, aproximadamente fueron como unas 150. Más adelante estas obras volverían y sería hasta cuando está Pablo VI como papa que retoma la conversación con los artistas, porque durante ese tiempo, o sea, durante el siglo XIX, principios del siglo XX, el arte y la iglesia ya no van a estar tan de la mano como, por ejemplo, en el Renacimiento o en otras épocas. Entonces es Pablo VI quien se vuelve a hacer esta pregunta sobre la relación entre la iglesia y el arte. Y eso es importante porque los artistas y la iglesia estaban como en una especie de divorcio durante un tiempo. Aún así, en el tiempo de Pablo VI se adquieren varias obras de artistas contemporáneos como Lucio Fontana, un poco anterior Marc Chagall. Si hablamos de arte moderno, vamos a ver una obra de Vincent van Gogh. Entonces es realmente Pablo VI quien retomaría esa charla pendiente con los artistas de la época y el que diga, ok, deberían volver con nosotros, los necesitamos para seguir dando a conocer las ideas sobre la religión católica. Y lo más interesante es que los papas que lo siguieron pues también se encargaron de este tema, es decir, Juan Pablo II lo hizo, luego Ratzinger, más adelante pues el Papa Francisco. Y yo pienso que esa es una pregunta que aún es válida, y es ver cuál es la relación de la Iglesia Católica con el arte de su tiempo. Por eso les insisto en que el museo debemos verlo como un organismo vivo, y es muy importante como testigo de su época, es decir, no es una institución cultural que quede obsoleta y que uno está viendo manifestaciones estéticas de diferentes periodos, sino por el contrario, siempre se está renovando y siempre se está cuestionando constantemente de acuerdo a lo que sucede en su tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este episodio. No olviden compartir el capítulo con las personas que puedan estar interesadas en este tema. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.